Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Toca poner las calles, toca comenzar este miércoles 11 de marzo de 2020 y siempre además montando calles positivas para comenzar nuestro programa de radio. Y comienzo hoy a poner las calles, yo creo que con la que es una muy buena noticia, porque este martes se ha confirmado que el conocido como paciente de Londres se ha curado del VIH. Se trata del segundo caso en el que, en el mundo, donde podemos asegurar que una persona ha dejado de estar enferma de SIDA. El año pasado ya se anunció que el hombre, debido a un cáncer, pues había tenido que ser trasplantado con células madre, y esto ha hecho que se curara de ambas enfermedades. Fíjate, hoy, 365 días después, se confirma ya sin lugar a dudas de que este paciente sano está sano tras llevar 30 meses sin tener que tomar el tratamiento antirretroviral. La noticia lo que hace es abrir una puerta de esperanza a la cura del SIDA, que hasta ahora pues solo se lograba mantener a raya. Como decimos, es la segunda persona, ya que hace 12 años hubo un caso similar conocido como el paciente de Berlín. En aquel momento no se le dio demasiada importancia, creyendo que habría sido una casualidad, un milagro médico, como dicen los científicos cuando no encuentran una explicación a algo. Sin embargo, que sean ya dos casos hacen, bueno, pensar que la cura para el VIH está en los trasplantes de células madre. En estas semanas complicadas, yo creo que es esperanzador saber que hemos encontrado cura a uno de los virus que más miedo causaban a finales del siglo XX.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles del miércoles 11 de marzo de 2020. Fíjate, enseguida te vamos a hablar de uno de los problemas del coronavirus, ni más ni menos que la infodemia.
No fue un incidente aislado. Nos entregó ficción tras ficción y lo publicamos como cierto.
Lo que me estás contando es imposible.
Si no lo conocieras, lo machacarías, lo destrozarías.
Hay un dato en el artículo que es cierto.
¿Sí? ¿Cuál?
Al parecer es verdad que hay un estado en el país que se llama Nevada.
Solo quiero que me digas la verdad.
Y es que nos hemos acostumbrado a recibir información y pasarla sin que esta información haya sido contrastada. Con esto, en ocasiones, sin darnos cuenta, estamos dando alas a falsas noticias que alertan a la población sin motivo real. Con el coronavirus está ocurriendo algo parecido. Es evidente que la situación es grave, pero también que hay quien está aprovechándose para hacer daño y crear todavía más confusión. Bueno, enseguida vamos a conocer qué nos dicen los expertos sobre esto. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos queda por hacer?
Bueno, pues vamos a hablar de noticias curiosas que nos ha dejado el día. Por ejemplo, la pareja que por un despiste ha estado a punto de perder la oportunidad de ser millonaria.
Vaya.
Tú imagínate, ¿eh?
Vaya.
Ha estado, pero un pelo les ha faltado. Menos mal que al final se dieron cuenta y pudieron cobrar ese boleto. Y como tú decías, y se lo contaba Sabea Pérez Otín, estamos buscando más que nunca la participación hoy de los ponedores,
sí.
Así que queremos que nos llamen, por favor, sobre todo a aquellos que se dedican a la distribución de alimentos, no solamente transportistas, también los que están en centros logísticos de reparto o en supermercados.
Claro.
Si nos llaman, pues les vamos a abrir el teléfono para que nos cuenten.
El teléfono es gratuito, es el 950-6006, sobre todo si estás en una superficie de distribución de alimentos, de cosas que tienen que ir a parar a los supermercados para que luego pues vayamos los ciudadanos de a pie a comprar. Es que hay mucha alarma social por algo que no tendría que ocurrir, porque no pasa nada, tenemos alimentos de sobra, está todo bien organizado, no nos tenemos que preocupar. Sin embargo, las estanterías se están vaciando, por lo menos en la inmensa mayoría de los supermercados de la Comunidad de Madrid. Veremos a ver qué es lo que pasa a lo largo del día, pero queremos hablar con esos ponedores que están en esos centros de distribución. Zaida Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué temperaturas, qué tiempo tenemos para hoy?
Comenzamos el día con intervalos nubosos en Galicia y en el Cantábrico. Además, no se descarta alguna lluvia débil en la comunidad gallega. En el resto del país, poco nuboso, con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, ascienden de forma generalizada, aunque se notará sobre todo en los extremos noroeste y en el sureste de la península.
Muchas gracias. Zaida va a atender el teléfono gratuito 950-6006. A ver esas gentes que están ahora mismo con la distribución de alimentos, con la distribución de, pues de, de, de cosas que se venden en los supermercados, artículos que encontramos allí, para ver si realmente quedan en las superficies de logística a salvo un montón de ellas para cuando se necesiten más. Hay que transmitir tranquilidad. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo y lógicamente fueron automáticamente diplomados.
Buenos días,
Pulpo. Buenos días. ¿Por qué estás despierto ahora? Es muy pronto, ¿no?
Pues sí, pero si uno quiere trabajar y quiere, bueno, luchar un poco por lo, por el día a día y todo eso, pues hay que hacerlo.
Claro, sí. Que sí. ¿A qué hora te has despertado? A ver, ¿cuándo has saltado tú de la cama?
A las 4. A las 4 es la hora que... Una hora prudente. Pues trabajo en el pozo de alimentación. Pues hemos superado los 5.000, compañeros.
5.000 trabajadores, madre mía.
Sí, buenos días. Qué alegría me da de poder entrar. He llamado unas cuantas veces y ya hoy, por fin, gracias.
¿Y te pensabas, Lucas, que no ibas, no iba a haber suerte nunca o qué?
Claro, es que digo, nunca me toca. Y hoy, me lo dijo el chaval, dice, seguramente que hoy ya sí, hombre.
Claro.
Es que me he puesto tan nervioso.
Bueno, no te pongas nervioso, que aquí ya somos, bueno, somos una familia.
Porque de verdad que lleváis una labor adelante que es genial. Y mi señora que le encanta.
¿Dónde está tu señora ahora?
Pues en la cama está, pero mi mujer es que duerme, yo no puedo dormir.
Acércate ya, a ella.
Sí, y se lo va a coger.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu mujer?
Se llama Mai.
Mai. Venga, a ver si...
Y es lindísima y la quiero con locura.
Lógicamente. A ver, fíjate, yo no la conozco, ya la quiero. Mai, buenos días.
Hola, Pulpí.
Estabas ahí a gustito en la cama, ¿eh?
Sí.
¿Y te ha despertado tu marido para entrar en directo en la radio?
Soy una adicta de la COPE.
Qué bueno.
Es la verdad. Y a ti, pues, que te tengo un especial aprecio porque me has dado vida durante muchos años.
Poniendo las calles.
Estos ponedores fueron automáticamente diplomados. También forma parte de nuestro mapa de España con su nombre, con la fecha donde, el día en que entraron en directo y la profesión que estaban llevando a cabo o si estaban intentando dormir. Nos encanta conocerte y me encanta que me llames al 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos saber por dónde están nuestros ponedores. Hay un montón de mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Estáis en mil y un sitios. Sois increíbles. Los ponedores salen debajo de las piedras. Es increíble. Vamos a leer un montón de mensajes enseguida. Recuerda, si te dedicas a la distribución de alimentos, te estoy buscando. Llámame.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, que era libre. Yo te lo creí, ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí.
Nos encanta escuchar a Rocío Jurado. Nos permitimos estos lujos, estas licencias de poder poner la música que nos gusta, la que nos hace sentir bien. Y por eso, pues, llevamos a cabo 2 horas de radio en directo, acompañándote, hagas lo que hagas, y sobre todo demostrándote que no estamos solos. Quiero saludar a Roberto Sus Prieto. Es ponedor, nos está escuchando desde Estepona y está dándole al rosco porque es taxista. Roberto, un abrazo bien fuerte y a cuidar mucho a Estepona, esa preciosa tierra malagueña.
Tenemos a Victoria Plana, nos ha escrito hoy en Facebook, dice que nos escucha dirección al trabajo desde Huelva a Cartaya. Trabajo en una factoría de cítricos en Green Med, que es así como se llama. Federico, en Lérida, muchos ánimos a esos papás que van a inventar una solución para estos días difíciles, nos cuenta. Rafael Durán, desde Lorca, distribuimos vinos y alimentos para la hostelería. Hoy miércoles voy a estar concretamente visitando clientes por Águilas y Mazarrón.
Fíjate, Alicia Somoza dice, buenos días Pulpo y equipo, empiezo a escucharos a las 5 cuando salgo de San Martín de Valdeiglesias, en la playa de Madrid, hasta las 6 que llego a Mercamadrid para trabajar. Buen día a todos los ponedores y gracias por vuestro programa que me alegra las mañanas. Es un mensaje que nos ha dejado hace 4 minutos. Gracias, Alicia.
A María del Carmen la tenemos haciendo un viaje cultural por Extremadura. Dice que nos sigue escuchando.
Dice Esperanza Ortega, vamos, que hacen esos padres que están trabajando y no tienen con quién dejarlos, que cierren del colegio y más gente al paro. Tremendo lo que está pasando.
Manuel dice, buen labor a todos los ponedores desde Córdoba, Sultana y Mora. Un saludo a mi gran amigo Juan Lu de Segur y a todos los paqueteros nocturnos, que estamos cumpliendo nuestra obligación para que lleguen los paquetes a su tiempo. Equiparación salarial. Ya,
hombre, pero cuanto antes. Fidia nos cuenta, buenos días Pulpo y Bea ponedores, soy de San José de la Rinconada, os escucho todas las noches entre Santa Cruz de Mudela y Sevilla, es ponedor Fidias.
Y hoy parece que la cosa va de distribuidores, porque David está en Madrid distribuyendo fruta y verdura a los mejores restaurantes de Madrid y de alrededores.
Muy bien, pues todos aquellos ponedores, reponedores, la gente que lleva los alimentos a los supermercados, que están en esas plataformas donde están llevando los productos a los supermercados, pues oye, nos encantaría hablar con vosotros. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006, más que nada porque tenemos que calmar un poco la alarma que hay de las imágenes que se veían ayer en Madrid, ayer y antes de ayer, y que ya, si os acordáis, el pasado viernes ya lo comentaba yo aquí en el programa, que se empezaba a ver que había gente que estaba llevando un montón de alimentos a casa de una manera un poco como alarmista, ¿no? Y esto se está llevando a cabo, con lo cual hay que bajar un poco ese nervio porque está todo controlado, no está pasando nada que requiera que nos llevemos tantísima comida a casa. Hay un montón de ella y Eva, los encargados de moverla son nuestros ponedores de calles. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Fíjate, desde que a finales del año pasado se confirmase el primer caso de coronavirus en la ciudad china de Wuhan, el número de personas afectadas por esta especie de neumonía pues se ha ido extendiendo, a la par que esto también pues lo han ido haciendo a una velocidad vertiginosa la infodemia. Claro, ponedor, tú a lo mejor no sabes lo que es la infodemia. Bueno, pues la infodemia no es nada más y nada menos que la extensión de datos imprecisos que nos hacen tener más miedo del que deberíamos tener en realidad.
Precisamente de esto ha hablado hace unos días la Organización Mundial de la Salud. Varios responsables de este organismo se han reunido con representantes de Facebook, Twitter, Amazon y Google para discutir cómo evitar la diseminación de informaciones falsas sobre el coronavirus.
Bueno, pues para hablar sobre todo lo que rodea este asunto, ha estado en la tarde de COPE el profesor de comunicación de la Universidad Pontificia, comillas, Roberto Rodríguez Andrés. Él ha sido el que se ha posicionado a favor de la calificación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de que en el coronavirus hay una infodemia.
La verdad es que es un término muy preciso porque describe una realidad que está siempre muy presente en todas las crisis sanitarias. Y es que muchas veces lo que es el impacto real de esas crisis o el peligro real de esas crisis no se corresponde con el nivel de alerta que a veces se genera por parte de los medios de comunicación, de los propios ciudadanos en una situación de temor y en los últimos años a través de Internet y las redes sociales.
Además, ha explicado los factores que provocan este exceso de alerta.
Estamos hablando de situaciones en las que entra en juego el miedo. Y el miedo es un factor que nos vuelve completamente irracionales y que es uno de los elementos más peligrosos en la gestión de cualquier situación de crisis. En una crisis sanitaria, lo que está en riesgo es la salud y es la vida, que son los bienes más preciados que tenemos los seres humanos. En este contexto, indudablemente, el miedo a perder la vida hace que nos comportemos a veces de manera irracional, que busquemos información a veces en fuentes que no son correctas, que nos dejemos llevar por el miedo y que actuemos muchas veces de una forma completamente irracional en lo que es nuestro comportamiento diario. Cuando hay una crisis sanitaria, lo primero que solemos hacer es evitar completamente aquellos comportamientos que supuestamente suponen un riesgo, aunque no esté justificado realmente ese comportamiento.
Claro, en este comportamiento precisamente tiene mucho que ver el uso que hacemos de las redes sociales.
Nunca en la historia hemos tenido tanto acceso a fuentes de información como la que tenemos hoy día a través de Internet y las redes sociales, y a la vez nunca hemos tenido tanto riesgo de realmente no estar suficientemente informados o bien informados sobre las alertas sanitarias, porque desgraciadamente en las redes sociales pues circula muchísima información que es una información imprecisa, una información en algunos casos intencionadamente manipulada, que tiene intereses a veces políticos y de otro tipo, y es una información que realmente distorsiona completamente la situación de crisis y hace que todo se magnifique a veces mucho más. Es muy importante en una situación de crisis informativa la unidad del mensaje, y eso a veces en las redes sociales no se produce porque aparecen otros factores también que están introduciendo pues a veces abiertamente desinformación.
Lo curioso, Ponedor, es que muchas veces se desconfía de los medios tradicionales y sin embargo se deposita toda la confianza en aquellos medios que utilizan fuentes que no se sabe bien de dónde proceden.
Esto está muy relacionado con un principio que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo en la teoría de la comunicación, que es el principio de la percepción selectiva. Los seres humanos tendemos a quedarnos antes con la información, por ejemplo, con la información negativa, antes que con la positiva. Y en una situación de crisis nos quedamos precisamente antes con todo lo que puede suponer un riesgo, un mal, con esa información de temor, antes que con la explicación que nos están dando o con la forma de evitar ese mal. La percepción selectiva es muy peligrosa porque crea una serie de marcos que a veces no tienen nada que ver con la realidad.
Roberto Rodríguez Andrés también ha dado su opinión acerca de la gestión informativa de esta crisis por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Yo creo que hasta ahora, y viendo el ejemplo que ha habido de otras crisis sanitarias anteriores, creo que la Organización Mundial de la Salud está siendo prudente, está alertando del peligro, pero a la vez está dando a conocer la magnitud real de ese peligro al que nos enfrentamos, que han tenido hace poco entrevistando a esta experta, en la que efectivamente se ve cómo la mortalidad de este virus es similar a la mortalidad de una gripe que pasamos todos los inviernos. Yo creo que la OMS está trabajando bien, pero tiene que intensificar la cooperación con todos los organismos internacionales, con todos los países. Es muy importante que todo el mundo difunda la misma información, que no haya contradicción en el mensaje. Yo creo que eso es algo que todavía no terminamos de afinar en las crisis sanitarias internacionales. A veces cada organismo, cada país va por su cuenta y eso es muy negativo al final para lanzar un mensaje realmente unívoco, claro, a los ciudadanos, que es lo que los ciudadanos esperan. Realmente un mensaje por parte de sus autoridades que sea creíble.
Claro. Precisamente en esta credibilidad juegan un papel muy importante los portavoces, unos portavoces que deben ser fiables. Por ese mismo motivo, los que también tienen que hablar son los doctores, los verdaderos expertos en el tema. Desde aquí esperamos, Ponedor, haberte tranquilizado y que pronto se ponga fin a esta crisis sanitaria. Son las 4:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Ahora mismo en Facebook somos 46.066 los ponedores que seguís nuestra página en Facebook. Te animo a que nos sigas, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Arrancamos el programa siendo 46.066. ¿Llegaremos hoy a los 46.100? ¡Ánimo! Tenemos que conseguirlo y que sepan que estamos aquí. Gracias y bienvenidos a los ponedores que nos acaban de seguir. Esto es impresionante, la gente no está durmiendo. Yo no sé si es que hay mucha preocupación, hay mucha actividad o no sé lo que está pasando. Ponedores que en los últimos dos minutos nos acaban de seguir: David Hurtado, Dani Cantero García, Israel Valero, Manuel Lozano, Nacho Gamboa, Encarni Pérez García, Ángel Marco, Ángel Moreno de Don Pedro, Pedro Tacoronte Mendoza, José Álvaro Arjona, Alex Corchero, Fran Jurado, Luis Rodríguez de Lucas, ponedores que se vienen a estar con nosotros, a poner las calles de este miércoles 11 de marzo, muchos de ellos trabajando, otros intentando dormir, pero a nosotros nos encanta saber que estáis aquí en COPE.
Sí, que nos cuentan cosas. Flor de Pablo dice: estoy en Madrid, recién operada de cadera y el brazo en cabestrillo. Sois un amor. Juan Uréndez está en Pechina, en un pueblo de Almería. Dice que nos escucha desde la primera temporada, todos los días, la media hora antes de entrar a trabajar. Gran trabajo y me encanta, sobre todo, Motorman.
Ay, qué bien.
Que le mantiene muy informado.
Hombre, claro, claro.
Francisco García, desde Toro, en Zamora, recogiendo la leche diaria. No sé cómo haré, cómo tenga que hacer el trabajo desde casa. No, pues hay algunos que teletrabajo no podemos hacer. Nosotros
no
tampoco.
No.
Manolo Martín, desde Salinas, en Asturias. Él está repartiendo gasofa hasta las 6 de la mañana. Consuelo nos escucha desde Torrejón. Dice que con preocupación y con bastante sorpresa, porque los comercios estaban este martes como si no hubiese un mañana. Dice, creo que nos hemos vuelto locos. Serenidad, pide Consuelo.
Por eso es fundamental que hoy hablemos con la gente que está llevando alimentos, que está distribuyéndolos, que los cogen en las naves nodrizas donde arranca toda la distribución de los alimentos para llegar a las superficies urbanas. Vamos a ver cómo funciona todo eso. Es una actividad que yo desconozco y que me imagino que Javier, un ponedor que está ahora mismo en ruta, nos va a ayudar a conocer cómo funciona todo eso. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy en Alcalá de Henares.
Ajá, ¿y en Alcalá de Henares, en una plataforma, en el camión?
Sí, en un almacén donde se centraliza mercancía y luego se distribuye, sí.
¿Y a tu almacén la mercancía, cómo ha llegado?
Pues llega en camiones ¿Sí? de los diferentes proveedores, de las diferentes, digamos,
Uf, oigo muchísimo ruido, Javier.
Sí, lo siento, es que tengo las máquinas aquí al lado y no puedo hacer otra cosa.
Vale, escúchame, ¿estás notando últimamente más pedidos que la gente os esté pidiendo más de lo normal?
Sí, mira, te lo explico muy sencillamente. En los supermercados de playa, en julio y en agosto, pues hay un flujo más intenso, hay un una reposición más rápida. Y entonces, con esto del coronavirus, lo que está ocurriendo en los supermercados, pues es exactamente lo mismo.
Claro. Madre mía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿La gente realmente lo que hace es que está haciendo acopio, por ejemplo, también de cerveza?
Hombre, a ver, si es porque tengan miedo a que nos pongamos nosotros malos, los conductores o el personal del supermercado, de forma que no abra el supermercado, lo entiendo.
Claro.
Pero por otra cosa no, porque el supermercado tiene género no solo en sus almacenes, sino en el centro logístico correspondiente, más el estocaje que tienen las fábricas de todos los productos. O sea, es muy difícil que se llegue a agotar todo. Muy difícil.
Claro, o sea que hay producto en la fábrica, hay producto en el almacén donde se empieza a distribuir en una primera parte, más luego en el almacén de la cadena de supermercado donde vaya, que tiene su propio centro de almacenaje, ¿no?
Correcto, correcto.
Qué barbaridad. Pues Javier, te oigo muy regular y estoy sufriendo por los ponedores que estén en casa con estos ruidos.
Sí, lo siento, es que me habéis pillado dentro del almacén y no puedo hacer otra cosa.
No te preocupes, te mandamos el diploma igualmente y te damos las gracias, ¿vale, hermano?
Muchas gracias.
Hasta luego, Javier. Un abrazo bien fuerte. 4.32, 3.32 en Canarias. Los ponedores que hacen un montón de cosas geniales para que no falte de nada. Y es que, verdad, la gente dice, los supermercados se están quedando vacíos. Claro, se están quedando vacíos de las cosas que los ponedores durante la noche lo han dejado bien lleno. Los ponedores y los reponedores.
Claro, lo he explicado muy bien. Para que nos hagamos una idea, es como en los lugares de costa durante los meses de julio y agosto.
Impresionante.
Que, claro, la población aumenta muchas veces. En pueblos de 100.000 habitantes se plantan en 1.5 millones de personas.
Claro.
Pues tú imagínate, es la misma situación lo que se está viviendo con el coronavirus.
Fíjate, perdona, Bea. Josep López, o Josec López, dice, Pulpo, tranquilo, chicos, chicas, tranquilos. Hay comida de sobra en las plataformas alimenticias de Madrid y con muchos camiones en la puerta esperando para llenar más los almacenes y nosotros repartiendo a todos los supermercados. Y manda la foto. La gente que entre en facebook.com/poniendolascalles, Josec nos manda una foto que nos ilustra perfectamente de cómo está todo el tema de almacenaje de, en este caso, Tetrapris de leche.
Claro, tú imagínate, está lleno.
Está lleno, está lleno.
Que afortunadamente, bueno, en España no tenemos un problema de, claro, de desabastecimiento. Así que, bueno, lo que hay que hacer es dejar de comprar la leche como si te fueras durante 2 meses.
No, claro, claro. Y la gente que se lleve muchos paquetes de pollo, pues que tengan cuidado, que el pollo caduca enseguida, se pone malo y huele fatal.
Que
además
no se le ponga malo. Bueno, ¿te imaginas comprar un boleto del Euromillón, Pulpo, que te toque y no percatarte de ello?
Pues sería, vamos, para cortarme los dedos.
Eso es lo que le ha pasado a una pareja de Nantes. Han estado a puntito, de bordear el drama.
Por los pelos.
Pero vamos, por los pelos. El canto un duro les ha faltado para darse a ellos mismos de bofetones. La pareja es bastante asidua a estos tipos de juego de azar y un día pues decidieron echar el Euromillones. Uh-huh. Sin embargo, en vez de estar pendientes del sorteo, pasaron un poco del tema, que esto tampoco me lo explico. ¿Tú juegas a la lotería,
pues,
al Euromillón y todas estas cosas?
La verdad que no, Bea, la verdad que no.
¿No echas la quiniela ni nada?
No, pero a lo mejor sí que tengo que decir que de 3 veces que he comprado, me ha tocado una. Un pellizquín, sí, un pellizquín. Un pellizquín nos tocó a Laura y a mí, bueno, pero era un pellizquín. No llegó a 4.000 euros.
Sí, que no era una gran cantidad.
No son cientos de miles, pero te quiero decir que hace una ilusión increíble.
Mucha. Si te tocan 1.000 euros, bueno, te ha apañado el verano.
Bueno, impresionante, claro que sí.
La historia es que ellos pasaron del asunto, que yo suelo mirarlo, ¿eh? Yo he hecho el Euromillón, sí que lo echamos, sí, y rigurosamente para el viernes,
o sea,
el del viernes.
Vas
creo que
al potente, no vas al gordo.
Es que no soy mucho de echar loterías ni nada, pero el Euromillón es algo que digo, bueno, pues mira, esto todos los viernes, pues lo he hecho, a ver si tenemos suerte.
Oye, ¿por qué no hacemos los viernes un boleto de Euromillones con los ponedores? Nos hacemos aquí unos números y nos lo ponemos todos, y si nos toca uno de los ponedores, pues lo compartimos.
Pues imagínate el follón, ¿no? Para...
No, nosotros aquí cogemos los números. Venga, vamos a... Hoy apostamos por el tal. Y la gente que lo vaya echando, oye, ya está.
Y lo vamos viendo, ¿no?
Claro.
Bueno, no me parece mala idea.
Lo hacíamos en la jungla, hacíamos la quiniela.
Está bien. Oye,
y tocó una vez, ¿eh?
Perdona, si toca es un pellizquito.
Tocaron como 8 millones de pesetas, ¿eh?
Bueno, ¿y a cuánto tocasteis cada uno en realidad? Porque claro,
pues los que ese día pusieron para pagar la quiniela, les tocaron 1 millóncito y pico.
Oye.
Sí, en el reparto.
No está nada mal. Hombre, claro. Pues nada, vamos a echarlo del Euromillón. Yo ya te digo, yo lo he hecho, nunca me ha tocado nada. Y cuando te mandan ese mensajito de mira el boleto y ya te pone, te ha tocado 1,40 euros.
Imagínate.
Es que dan ganas de reventar a la aplicación. Bueno, la historia es que ellos pasaron del tema, tanto que ya ni se acordaban. Cuando de repente la mujer mete la mano en su bolso.
Sí.
y se encuentra con una bola de papel enrollada.
¿Esto qué es?
¿Pero esto qué es?
Un burruñito, ¿no?
Un burruñito. Que además, oye, también comprar el Euromillón, pasar tanto del tema que le has hecho hasta un rollito, hombre, como claro, si fuera el papel plata, claro, cuando te comes el bocata, que claro, le haces una pelota.
Sí, sí.
Bueno, pues suponemos que esto, eso de esto qué es, se lo preguntó cuando lo vio. Afortunadamente no lo tiró, sino que vio... Lo abrió, abrió la pelotilla que había hecho y vio que era el boleto del Euromillón. Le pidió a su marido que fuera a comprobar si estaba premiado. Efectivamente, le había tocado 1 millón de euros. Y ellos sin saberlo.
¡Qué subidón!
Menudo subidón, ¿eh? Te tiene que dar el ver que te ha tocado 1 millón. Lo han cobrado de milagro, eso sí. El tiempo límite para para poder cobrar el boleto del Euromillones es de 90 días. Así que mucho cuidadito, que no se os vaya a pasar, si hay algún ponedor que también lo eche, igual que claro, yo, que no se le pase y que esté atento.
Uh-huh,
nos vamos a ir ahora, Pulpo, hasta el espacio.
Houston, tenemos un problema.
Bueno, pues no tenemos un problema.
No es tal.
Todo lo contrario, de hecho. Uh-huh. Lo que hemos encontrado ha sido una solución uh-huh, al melón que se había abierto por parte de las agencias espaciales que quieren enviar a personas a Marte. Yo esto es una cosa que no entiendo. Tú sabes que el que va a Marte ya no va a volver.
Que no va a volver, y lo sabe. Pero el que sube sabe que no va a bajar. O sea, igual que el de la Luna sabe que va a subir, va a echar un vistacito, va a estar unos días y se va a volver, el de Marte sabe que si sube no baja.
Hay dos opciones. O eres un aventurero, ¿eh?
O tienes muchas deudas.
O tu vida no es muy feliz.
Ya, o estás loco por quitarte del medio.
O estás loco por desaparecer. Las cosas como son.
Sí.
Porque yo, es una cosa, que a ti te manden a Marte, primero, no sabes si vas a llegar. Y segundo, no sabes lo que te vas a encontrar.
No sabes si conoces
tercero,
a alguien ahí.
Sabes perfectamente que no vas a volver.
Hombre, claro.
Yo lo único que pediría es un cargamento de cervezas.
Claro, te subes una caja.
Llegados a este punto. Bueno, ir al planeta rojo no es como ir a la Luna. Ahí estás mandando a los astronautas por tiempo indefinido, entre otras cosas porque tardas la hueva en llegar y supongo que lo mismo en volver.
Claro.
Que si regresas, verías aquí O sea, tú no envejecerías nada, estoy pensando.
No, claro.
Si tú logras volver, tú no envejeces y entonces tú aquí te encuentras a gente... que conociste de niño, claro, ya súper mayor.
Claro.
¿Esto cómo funciona?
Y tú les dices a los otros cuando
y
les
tú,
veas.
Y tú, sin embargo, estás joven.
Claro, tú le dices, ¿qué mayores estáis? Claro, tú te puedes permitir eso.
Y la gente que tú conocías, que era de tu quinta, ha muerto. Esto es así,
claro,
o es muy mayor.
O están muy avanzados.
Bueno,
claro.
La historia es que uno de los problemas para una misión prolongada en el tiempo es la comida. O sea, ya tienen prácticamente todo listo para mandar a gente a Marte.
Hombre.
Tienen la nave en la que viajar, tienen la ropa, están viendo cómo manejarte allí en esas condiciones que son súper extremas. Pero claro, el problema es, esto no es como la Luna. No te puedo mandar comida en sobres como cuando van un año a
estar en la
Luna.
No se puede.
Ahí tienes que encontrar la manera de que ellos puedan generar su propia comida, de alguna manera.
Me está entrando yuyu, Bea.
Claro, al final, el ser humano no puede vivir de los sobres, tiene que consumir alimentos frescos.
Ya.
Claro, había que estudiar cómo poder cultivar lechuga o tomate en el espacio. Pues ya se sabe.
Están en ello.
Ya se sabe. Sí. En 2016 se empezaron a cultivar lechugas en la Estación Espacial Internacional y los análisis que se les han realizado ahora han determinado que son seguras para la salud.
Muy bien.
Y tan nutritivas como las de la Tierra.
Fíjate.
Tanto, ¿eh? O más incluso. Mm. Los expertos temían que contuvieran microorganismos peligrosos para los astronautas, pero no. De todos modos, a mí lo de los microorganismos peligrosos en el espacio me hace mucha gracia teniendo ahora lo que tenemos aquí, el coronavirus.
Ya ves.
Porque esto ya bastante peligroso es. Pero bueno, tú imagínate esos microorganismos extraños del espacio que no controlamos, que no sabemos de dónde proceden ni cómo nos va a ir. Bueno,
ya, es increíble.
Como te digo, es clave para misiones largas como el viaje que se prepara a Marte, saber esto, y ya hay lechugas que se han cultivado en la Estación Espacial Internacional y que están ricas. Saben bien, no tienen problema. Sí, han hecho allí como un huerto urbano. Como un huerto urbano, Pulpo.
No sé,
¿En otro crees o qué? Sí,
ya que hacen esto, pues que recuperen el sabor de los tomates. Bueno, ¿cuánto hace que no nos comemos un tomate que sepa tomate?
Eso es cierto.
De verdad.
Vamos a terminar teniendo buenas lechugas en Marte.
Es que es increíble.
Y aquí
los tomates que son
para tirarlos a la basura.
¿Qué ha pasado con el tomate en el mundo?
Perdona, yo cuando viví la temporada que viví en Málaga, yo los comía riquísimos.
Ah, claro,
es una cosa muy de Madrid esto.
Ya.
De que para comerte un buen tomate tienes que ir a un buen restaurante, porque luego en casa al final no terminan llegando buenos productos.
Es verdad, es complicado. Oye, me está diciendo Zaida que están llamando mucha gente que está trabajando en Mercadona y que nos están, nos quieren contar cómo...
Bueno, pues ahora hablamos con ellos.
Cómo están, pero dice que teníamos a un ponedor y que el número no se corresponde, así que nada, a ver si nos llama otra vez.
Pues por favor, Ismael, la persona de Mercadona, Ismael, que nos haya llamado, que vuelva a llamar por favor otra vez. Porque no tenemos el número bien.
Dice, le ha contado una historia de que está cargando salchichas y jamón para llevar a los Mercadona de Barcelona.
Muy bien, pues nada, Ismael, llámanos, por favor, para que nos lo puedas contar. Vamos ahora a hablar de una de las muñecas más famosas del planeta.
Lo que fue esta canción, Bea.
Bueno, esto es un bombazo.
Lo que fue esta canción, benditos 90.
¿Sabes dónde escuché yo mucho esta canción? En los bajos de Moncloa.
Claro, en aquella zona, y en Scruffy también la ponía mucho.
Efectivamente, cuando yo tenía, pues, 16 años.
Uh-huh. Pero tú entrabas, en el Scruffy no entrabas con 16 años.
Sí.
¿En serio?
Sí, hasta las 11:30.
Ah, en el horario light.
Claro. Ya. Luego ya entré en el horario prolongado. Pero claro, durante una época, pues, llegabas a las 7 más o menos.
Sí.
Y a las 11 te echaban, porque eras menor de edad.
Claro. ¿Y qué pensabas cuando nos veías ahí a los mayores, que nos quedábamos hasta muy tarde?
Con menudos viejos.
Sí, ¿no? Y te daba envidia, ¿eh? Luego querías entrar tú ahí.
Bueno, eso es cierto, que me daba un poquito de envidia. La verdad es que nunca he estado de forma ilegal en un local, tengo que decirlo, ¿eh?
Claro.
Podría haberlo hecho, claro, pero,
por
no,
supuesto.
Pero no. Con 16 años empecé a entrar y me echaban a las 11:30 como una señora. Y me iba a mi casa, que tenía que estar en casa, porque mi padre si no me echaba la bronca. Bueno, la compañía Barbie tiene 60 años. Es probablemente la mayor influencer de la historia. La compañía que la comercializa ha sabido adaptarla además a los tiempos. Tú sabes que ahora las Barbies son de todo tipo de razas.
De todo.
Son delgaditas, son más gorditas, son curvies, son... Bueno, pues de
claro,
todo.
Pues, la realidad de la vida.
O sea, la realidad de la vida, que antes era una Barbie estándar, delgaducha, flacucha, rubia, con los ojos
que a mí
azules.
Era la que no me gustaba.
Bueno, pues ahora ya hay de todo tipo.
Esa es una mujer artificial, a mí me gusta una mujer natural.
Ah, pues a mí Barbie me parecía bonita, teniendo en cuenta que es una muñeca, efectivamente. Eso a la
realidad, que tener granos.
Eso a la realidad no se puede llevar. Y arrugas.
Oye, hace mucho que no te sale a ti el pelo en la barbilla esa.
Es que ya me lo quito. Antes de que llegue a COPE. ¿Qué te voy a decir yo? Todavía Barbie ha hecho de todo tipo de razas, ha hecho ya a Barbies que van en silla de ruedas con minusvalías.
Claro.
¿Vale? Pero sin embargo no ha hecho ninguna Barbie anciana.
¡Anda!
O al menos yo no la he visto.
No quieren que envejezcan.
Bueno, pues mira, una propuesta para Barbie.
Vale,
la historia es que sigue siendo uno de los juguetes favoritos de los niños. Ahora además está siendo utilizada para vender ropa, para vender artículos de hogar e incluso maquillaje. Una importantísima firma de cosméticos, Pulpo, ha creado una línea de pintalabios basada en el color corporativo de la muñeca, en el rosa.
¿Te parece cookie? La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie, es muy cookie!
Es cookísimo, pero ya no se puede comprar. Salió a la venta el lunes, está agotado, así que habrá que esperar para ir rosa glamour total. Por cierto, el pintalabios en cuestión cuesta 22 euros.
¿Y cuánto suele costar un pintalabios?
Pues mira, depende. Los hay de 14, 15, 12 y ya están bastante bien. Son de calidad. Pero luego, claro, te puedes ir a un Christian Dior que cuesta pues 40 euros.
¿Cuál me recomiendas? Para mí.
Yo te voy a traer uno malva.
Uno malva.
Yo creo que es lo que te pega. O verde, para que te lo pongas en tus espectáculos y que vaya con las orejitas,
De Shrek verdes, ¿no?
Sí. Y te lo voy a comprar de 17, 18 euros.
Bueno.
Porque es lo básico.
Qué bien. Y luego, sí, o sea, si bebes en el vaso, se queda ahí un poquito
de
carmen.
Los hay ya permanentes.
Ya no manchan.
Ya los hay algunos que son permanentes, que aguantan
bien,
más.
Qué bien.
Así que nos vamos con la música.
Pues venga, ya, que tengo ya Ismael de Mercadona.
Venga, terminamos con la música de Dolly Parton, porque la artista quiere volver a ser portada de Playboy para celebrar sus 75 cumpleaños.
Madre mía, pues necesitará dos hojas.
Bueno, es que va a cumplir 75 años. La cantante de country celebrará este aniversario en enero de 2021. Le han preguntado por su edad y ha asegurado que sería un puntazo poder recrear el posado que protagonizó en 1978, porque en el 78 ya fue portada. Veremos a ver si la revista recoge el guante y finalmente vemos esa portada de Dolly Parton con 75 años. La verdad es que la tía está estupenda, muy retocada, pero estupenda.
Muy. Pero en aquella época no estaba retocada y también era espectacular, que era lo que hace bonita una mujer. Son las 4:45, las 3:45 en Canarias. Estamos en directo y nos encanta estar contigo, nos encanta la vida, nos encanta la esperanza, nos encanta la música.
All this love we feel needs no conversation. We ride it together,
sirvan estas dos horas de radio para transmitir mucha tranquilidad a la gente que pueda estar asustada o esté como acongojada. Hay mucha gente que se siente así. Por ejemplo, un mensaje tranquilizador de una ponedora que nos lo deja ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, estamos a 6 ponedores de alcanzar los 46.100 seguidores. Es increíble. Muchísimas gracias. Dice María José Pulpo: buenos días, os escucho desde Villanueva de la Serena, en Badajoz. Soy profesora y normalmente os escucho de 5:30 a 6, pero hoy me he desvelado. Aquí en Extremadura está todo tranquilo. De los 6 casos de coronavirus, se han curado 3. ¿Por qué esto no se menciona? Ánimo a los profesores de Madrid, Vitoria y todos esos centros cerrados. Mi hijo trabaja en el Museo de Ciencias de Madrid y él está tranquilo. Besos a toda la comunidad de ponedores. María José Marín, mil gracias por este mensaje tan reconfortante y sobre todo que nos demuestra que tenemos que estar tranquilos. Y ahora vamos a hablar con Eduardo, que trabaja en Mercadona y que nos cuenta, o nos va a contar, mejor dicho, cómo están los preparativos para la jornada de puertas que abrirán a eso de las 9:30. Eduardo, buenos días. Hola, Eduardo, buenos días.
Buenos días.
Ah, Ismael, perdona, Ismael, me he equivocado de nombre, Ismael. Discúlpame. ¿Dónde estás ahora mismo, Ismael?
Pues mira, voy aquí encima del camión, sí. Voy a Tarancón para cargar la carne. Esa carne se va a ir para Barcelona, para el centro de Mercadona, de allí de Barcelona, uh-huh. Para distribuirla por allí.
¿Tú la carne de dónde la has recogido?
Yo la carne la voy a recoger ahora aquí en un pueblo de Cuenca que le llaman Tarancón.
Sí, claro.
Para las fábricas de Icarlosa.
Ajá. Muy bien. Y escúchame, ¿llevas más carne de que otras veces?
Sí. Mira, todos los días siempre se está cargando aquí. Y para Mercadona lo mismo. O sea, esta gente es la que suministra toda la carne, las salchichas y todo esto que se suministra a las tiendas de Mercadona principalmente.
Ya, pero si normalmente llevas 15 cajas... ¿O llevas 30 o llevas lo mismo de siempre?
Hoy esto es una locura. La central la tenemos petadísima, como si estuviéramos en plena campaña de Navidad. O sea, una locura tropical.
Yeah.
Y las tiendas que yo hablo con los chicos que están allí me cuentan que no entendemos nada. Y la verdad es que es un miedo absurdo,
yeah.
Pulpo, te lo digo de corazón. Es un miedo absurdo porque aquí andamos miles... Te garantizo que miles de compañeros encima de camiones,
sí,
suministrando día tras día a las tiendas. O sea, es que no les va a faltar comida jamás. O sea, salvo que caigamos malos, que pase algo, una hecatombe en plan a los choferes que somos los que llevamos la comida.
Claro.
Es muy difícil que se quede un supermercado sin alimentación, ¿eh?
Oye, Ismael, me viene muy bien que cuentes eso, tú que estás ahí en la pomada, ¿no?, que se suele decir. Las mercancías se mueven de uno a otro. Cuando tú llegas, sacas las cajas de la nave central, luego se va a seguir reponiendo allí, va a seguir llegando producto y va a seguir llegando...
Por supuesto, Pulpo, todos los días o todas las noches, nunca mejor dicho, todas las tiendas tienen género nuevo.
Claro.
Constantemente, o sea... aquí no falta nada, o sea, nada. Hoy yo, por ejemplo, para la tienda que he ido a descargar, una de aquí en Alcorcón,
sí,
verdad, ha sido una verdadera pasada lo que se ha llevado a este cliente. Y han ido como 3 camiones a descargar, que dices, madre mía, pero qué locura, qué esterismo sin sentido, ¿no? Sin sentido, de verdad. Yo me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad a la gente de que, a ver... que no pasa nada, que es una enfermedad, está claro, yo no soy experto, pero que es una enfermedad como tantas,
uh-huh.
Y que vamos a ver, que no se acaba el mundo, por el amor de Dios, que irás mañana y tendrás huevos, y irás pasado y tendrás carne, y dices,
claro.
En fin, que no tiene ningún sentido ir a andar con todo como locos para tenerlo en casa y,
sí, sí. Y que
la comida cada vez más bien te hace mala.
Y que puede ser, se puede ponerse mala esa comida, el pollo, por ejemplo, dura muy poco, porque...
Entonces, sentido tiene muy más bien poco.
Claro.
Pero yo creo que la gente debería de reflexionar un poquito y relajarse, tranquilizarse, de que hay grandes profesionales, hay grandes empresas detrás, que me no van a consentir en ningún caso de que haya una hecatombe en el sentido de alimentación a la población. Vamos, es impensable, pues, es impensable, de corazón, es que te lo digo porque porque es que yo estoy asustado.
Que sí, que sí. Pero ¿por qué te crees, Ismael, que hemos querido hacer el llamamiento para que vosotros, los reponedores, porque sois ponedores y reponedores en la vida real, y yo quería escuchar palabras como las tuyas, en el que, es verdad, sale mucho género de las centrales hacia las tiendas de los barrios, pero es que a las centrales sigue llegando comida y sigue llegando artículos que la gente necesita tener en casa.
Mira, la central de Tiempo Pueblos está a reventar de género. Y todos los días, viene género nuevo desde las sucursales, de los que mandan aceite, de los que mandan el ketchup, de los que mandan patatas, la carne, en fin, la verdura, las aves. O sea, es que te lo puedo garantizar, yo, Pulpo, que trabajo ahí, lo veo día a día, y es que no para de traer mercancía, género nuevo, constantemente.
Pues...
O sea, no es un problema de que es que en la central
no
hay género. No, para nada. Incluso, fíjate, Pulpo, lo que te digo. Cuando se detecta que una central está bajo de un producto, se manda de otra central, porque en España Mercadona tiene como 4 o 5, bueno, tiene un montón de centrales.
Claro.
¿Entiendes lo que te intento decir? Hmm. Y cada central, pues, se van pasando la mercancía de una central a la otra si es necesaria.
Claro, y además, Ismael, que en este caso estamos hablando de Mercadona, pero tú multiplica por Carrefour, multiplica por Eroski, por el Corte Inglés,
claro,
por los Hipercor, te quiero decir que son un montón de plataformas, los Ahorramás, un montón de que cada uno tiene su cadena de distribución y que no va a faltar nada. Que se calme todo el mundo, por favor, porque las imágenes de ayer en Madrid eran espectaculares.
No, de verdad, escándalo, te lo digo de corazón, escándalo. Mira, ahora mis hijos seguramente también les han dicho de que el miércoles, mañana, para
sí,
el jueves,
sí,
le han dicho de que probablemente aquí en Toledo, que es donde yo vivo,
sí,
de que no van a ir al colegio tampoco. Digo, vamos a ver, pero nos estamos volviendo tontos, ¿esto qué es?
Bueno, yo, Ismael, te agradezco un montón esta llamada, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y las gracias. De verdad,
gracias a ti, Pulpo, por estar ahí todas las noches, por alegrando las noches, y sobre todo que, mira, yo, perdóname, Pulpo, es que yo me veo de risa contigo, porque es que eres un máquina, tío.
Bueno,
eres un... Con tu compañera, y luego cuando empando con el tío Herrera, ya vamos.
Oye, te agradezco un montón tu trabajo y que hayas estado con nosotros. Te mando un abrazo enorme, Ismael, mil gracias.
Lo mismo te digo, y gracias a vosotros también, voy a informar a la gente como Dios manda, y que, bueno, que a ver si se puede tranquilizar un poco esta psicosis que hay colectiva innecesaria.
Pues nos quedamos con las palabras de un reponedor de Mercadona, con Ismael. Muchísimas gracias. Son las 4:53, 3:53 en Canarias. Estamos a 3 ponedores de alcanzar hoy los 46.100 seguidores en Facebook. Te animo a que me sigas, yo aquí lo voy a ver, y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos.
Y la crisis del coronavirus ha dado un salto cualitativo en las últimas horas. La amenaza es el virus, pero el enemigo es el pánico.
El feminismo es el punto de sostenibilidad de la democracia en el siglo XXI. Si
la izquierda se apropia del feminismo y dice, todo el que quiera ser feminista además tiene que aceptar el pack completo. O sea, usted no puede ser feminista sin luego tragar con todas las demás consignas de la izquierda. Todos los demás.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Las 4:54, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Hasta entonces tenemos que seguir poniendo las calles y acompañando a la gente que está trabajando, a la gente que no concilia el sueño, a la gente que está preocupada, a la gente que está enferma, a la gente que se siente sola en la vida, y a los que nos protegen, a los policías y a los guardias civiles, a los vigilantes de seguridad y a los que reparten prensa.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Guardo aquella carta que me escribiste, de un rojo pasional tenía una marca, tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien, dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer. Frescor de primavera, por toda eternidad. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien, dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión.
Hoy estamos preguntando a los ponedores dónde están, dónde están localizados. Hay un montón de mensajes, yo creo que es el día que más mensajes. Nos estamos acercando a los 300 mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Roberto Pozo dice: buenos días, Pulpo, desde Valladolid en este momento, terminando la jornada en la fábrica Renault, y nos manda un saludo. Roberto, un abrazo bien grande. Y luego Marisa Rubio, una ponedora que lleva con nosotros un montón de tiempo, que queremos un montón y que hemos estado en su churrería, la churrería San Pelayo. Dice: Pulpo, a mí no me preocupa el coronavirus. No nos tenemos que volver locos comprando a diestro y siniestro, pero que todos los chinos estén cerrando bares, tiendas y todo durante un mes y medio, eso sí que me está asustando. Saben algo más que nosotros, ¿no? Yo no puedo permitirme esos lujos, y no es por acojonar a todo el mundo. Marisa, tienes toda la razón del mundo. Nosotros estamos en este programa de radio poniendo las calles como cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Por eso, si es la primera vez que nos escuchas, el programa se llama Poniendo las Calles, Cadena COPE. En la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García, Motorman, sobre las noticias más importantes del sector del motor.
Lo he pensado mejor, señor Domínguez. Lo de mi madre no es tan grave. Y tampoco se va a arreglar porque yo me quede.
No te sientas obligado.
No, no. ¿Dónde está el camión?
Unos 40 kilómetros antes de llegar a Reynosa.
Está bien.
Lo miras como si fuera un bicho raro.
Es que no va conmigo esto de coger el camión de otro.
Claro, esta es una de las noticias destacadas, que los camioneros españoles podrán moverse por Italia en las zonas restringidas por decreto. Alfonso nos va a contar el por qué va a suceder esto. Y yo, de verdad, no puedo dejar de agradecer a la audiencia que nos demuestre que están ahí, que los ponedores estáis formando parte del equipo de este programa de radio, que cada uno aporta y lo demostráis. Cuando se hace un llamamiento, estamos aquí, seguidnos, y de repente somos ya 46.113 ponedores los que hemos sumado en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Enseguida, después de actualizar la información con Juan Andrés Ruber, voy a leer el nombre de las personas que nos han seguido. Y de verdad, muchísimas gracias. Si alguien está repartiendo alimentos, si alguien trabaja en las plataformas de los supermercados, encantado de hablar con vosotros. El teléfono es gratuito, 950-6006. Hay que calmar a la población. Estamos tranquilos, esto va a salir bien y vamos a levantar España, que es lo que corresponde.